Hola a todos y todas. Continuamos con la serie de podcast de la Unidad Académica de Bioética. En esta ocasión, abrimos un ciclo que tiene como objetivo asistir a investigadores e investigadoras a la hora de pensar en los aspectos éticos de sus proyectos. Puntualmente, hoy nos enfocaremos en la presentación a comités de ética de los protocolos de aquellas investigaciones que involucren seres humanos. Para ayudarnos en esta tarea, hoy nos acompaña la doctora Delia Sánchez, coordinadora del Comité de Ética de Investigación de Facultad de Medicina, y la doctora Marianela Barcia, directora de la Unidad Académica de Bioética. Bueno, bienvenidas y adelante.
Bueno, Delia, un gusto conversar contigo sobre este tema y algunas preguntas que estuvimos viendo según las inquietudes de algunas de las personas que presentaban trabajos de investigación. Si nos contás, ¿cuál es el rol de un comité de ética de investigación con seres humanos?
Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Espero que esto les sirva de utilidad a los estudiantes y a todos los que vayan a presentar ante comités de ética. El rol de un comité de ética, que es una parte del sistema de investigación de cualquier país, pero es la parte del sistema de investigación que tiene como su función la protección de los sujetos de investigación.
Bien. ¿Y qué normativas regulan el funcionamiento de estos comités acá en el Uruguay, ¿no?
Sí. En Uruguay tenemos normativa legal, porque además existen normas internacionales que son de adhesión voluntaria. Pero en Uruguay tenemos la internalización de la normativa Mercosur, de la 129 del año 96, que es solamente para investigación clínica epidemiológica, pero que tiene un capítulo dedicado al funcionamiento de los comités y sigue siendo válida, fue internalizada 2 años después. Y tenemos un decreto específico, que es el 158 del año 19, que sustituyó al 379, sí, que nunca me acuerdo, del año 2008, con algunos cambios, no muchísimos. Pero este decreto también incluye información sobre cómo debe constituirse un comité de ética y cuáles son las obligaciones de los investigadores, entre ellas la presentación ante el comité de ética.
Bien, ¿y qué aspectos va a evaluar este comité de ética de investigación?
Un comité de ética en una investigación evalúa los aspectos metodológicos, los aspectos éticos del protocolo de investigación, evalúa el consentimiento informado y lee, si cuando se trata de un ensayo clínico, el manual del investigador para saber si está todo reflejado en el protocolo de investigación y en el consentimiento informado. ¿Por qué se revisan los aspectos metodológicos? Porque siempre esta es una duda que se plantea. Si, por ejemplo, antes hubo un pasaje por un comité científico, que es lo ideal, ¿no?, para que ya lleguen depurados en ese sentido al comité de ética de la investigación, es porque la primera premisa es que para justificar hacer investigación en seres humanos es que pueda obtener un resultado de esa investigación, un resultado científicamente válido. Por lo tanto, si hay un problema metodológico, los resultados no van a ser válidos. No se justifica siquiera molestar a una persona preguntándole en la puerta de la casa 2 o 3 cosas, ¿no? Entonces, ese es el principal motivo. Después, en el protocolo, se evalúa todo. Si el título corresponde a lo que realmente se va a hacer, si, sobre todo con los títulos, muchas veces hay títulos que parecen anunciar una cuestión genérica y se refieren solamente a los datos de una pequeña población claramente identificada. Entonces eso se evalúa. Se evalúan los distintos componentes, los objetivos, la metodología, la forma en la que se va a acceder a las personas, si es adecuada éticamente también o no, cómo se van a manejar los datos, si hay que ingresar o no a registros médicos de las personas, cuáles son las salvaguardas, cómo se maneja la confidencialidad. El análisis de los datos, que esa es una cosa que muchas veces falta, ¿no? Yo siempre digo que en estos protocolos se escapa hacia el horizonte con los datos en la mochila, pero sin analizarlos. Muchas veces termina ahí el protocolo, viene la bibliografía y no tiene que estar claramente especificado el análisis. Bueno, y cómo se van a utilizar después los resultados.
O sea que el plan de análisis es una de las cosas que también se debe presentar y deben estar
que
bien explicadas.
Que se van a presentar, tienen que estar bien explicados. Y en general, en los comités de ética de la investigación, debe haber una persona con conocimiento en metodología y en estadística, si corresponde, para analizar el plan de análisis.
Bien. ¿Y en qué instituciones tienen que existir comités de ética de investigación?
Sí. Según la normativa uruguaya, en todas las investigaciones en las que se haga investigación con seres humanos.
¿En todas las instituciones?
En todas las instituciones en las que se haga investigación con seres humanos. No solo, a diferencia de lo que era el decreto anterior que hablaba de los servicios de salud. Este nuevo decreto, que ya no está nuevo, habla de todas las instituciones en las que se haga investigación con seres humanos. Algunas instituciones son muy pequeñitas o hacen una investigación, yo sé, cada 2 años, cada 3, y no justifica que tengan un comité de ética de investigación. En ese caso, lo que hacen es la institución solicita a otra que sí lo tenga, si está dispuesta a hacer la revisión de del protocolo que se va a implementar en su institución. ¿Por qué lo hace la institución y no es una voluntad del investigador? Porque si surgiera alguna duda o si hubiera alguna complicación, los integrantes del comité de ética que están evaluando y siguiendo el protocolo tienen que poder ingresar a la institución donde se realiza, revisar los registros y todo, y por eso tiene que ser una cuestión aceptada de nivel institucional, ¿no?
Claro. O sea que la institución tiene que estar en conocimiento.
La institución está en conocimiento y solicitó, por ejemplo, claro, al comité de ética de Facultad de Medicina que revise. Eso implica que si en algún momento nosotros necesitamos ingresar a la institución, nos va a dar el permiso porque nos pidió que lo hiciéramos.
Sí, sí, se entiende que acepta la evaluación, claro, de ese comité. La Facultad de Medicina cuenta con su propio comité de ética de investigación desde hace muchos años, del cual sos coordinadora. ¿Cuál es el procedimiento para que un equipo de investigación presente un proyecto a ser evaluado?
Ante nuestro comité en particular, bueno, tiene que tener alguna relación con Facultad de Medicina o alguna de las otras ramas de la UDELAR, por ejemplo, que vayan a hacer una investigación con seres humanos y que no tengan comité de ética. El problema más grande que encontramos es a veces cuando los investigadores presentan ante nuestro comité investigaciones que se van a hacer en lugares que tienen su propio comité de ética de la investigación, porque además de trabajar allí, de hacer la investigación allí, son investigadores de la universidad, son docentes o estudiantes de la universidad. En ese caso, la prioridad la tiene el comité de donde son los pacientes, porque es el que tiene responsabilidad de custodiar el bienestar de los pacientes. Entonces, cuando es así, por ejemplo, llega al comité de facultad una investigación que se hace por docentes nuestros en el Pereira Rosell, ponele, que también tiene comité de ética. Nosotros no nos negamos a revisarlo, porque el investigador quiere tener el aval de la facultad, pero pedimos que antes haya sido aprobado por el comité de ese hospital, que es el verdaderamente responsable. Entonces, esa es la...
¿Y qué trámites tiene que hacer y qué documentos tiene que presentar el equipo de investigación?
Son los mismos que tiene que presentar ante cualquier otro comité. Entonces, lo primero, el protocolo de investigación tiene que estar terminado, porque eso es un problema que a veces encontramos en los apuros por los llamados a financiamiento público, sobre todo. Nos hemos encontrado que se les pide constancia de presentación ante un comité de ética, entonces a veces recibimos protocolos que no están terminados, lo que es una pérdida de tiempo para nosotros y no es correcto. Entonces tiene que ser el protocolo tal como realmente lo piensa hacer el investigador, aunque después se le hagan cambios. El protocolo, si corresponde, porque es investigación con seres humanos, el consentimiento informado. Antes de la presentación ante el comité se debe registrar en el Ministerio de Salud Pública, que es una cosa que se hace en línea, son unos pocos minutos que le lleva al investigador, y ese registro le da un número. La importancia de ese número es que, por ejemplo, el caso que contaba, se va a presentar al Hospital Pereira Rosell, porque son de ahí los pacientes, y se va a presentar ante la Facultad de Medicina con el mismo número. Entonces, después hay una trazabilidad, se sabe que es el mismo proyecto de investigación. Y eso es muy importante. Y evita, además, supuestamente, que un protocolo que es rechazado en un lugar, en otro lugar, aparezca como fue aprobado, porque cuando a fin de año la Comisión Nacional de Ética e Investigación recibe la puesta al día de todo lo que se presentó ante cada comité, aparecería que fue rechazado 5 veces con el mismo número, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa útil. Bueno, tiene que presentarse el registro, el protocolo terminado, el consentimiento informado. Si es un ensayo clínico, el manual del investigador, que es la presentación de toda la información previa, de todos los estudios previos al que se plantea hacer en este momento, preclínicos y clínicos, con el currículum vitae del investigador principal, y si son más de uno, más de un currículum. El motivo por el que se presenta el currículum es que más o menos justifica que la persona tiene los conocimientos necesarios para hacer lo que dice que va a hacer en la investigación.
¿Haber un aval de la institución?
Sí, si va a sacar, por ejemplo, va a trabajar en distintas instituciones, la institución tiene que haber dado el aval, saber que van a trabajar allí y estar de acuerdo. Y si se plantea, por ejemplo, que es una cosa que aparece a veces, que en el marco del trabajo que hacen funcionarios de la institución tal, me levanten tales datos, eso tiene que estar claro, la institución tiene que saber qué parte del horario que está pagándole un funcionario se va a usar en levantar esos datos. Es muy relevante, ¿no?
Bien.
Muy importante.
Sí, sí, claro.
Y a ver qué más. Si son ensayos clínicos, copia del seguro que existe. Sería ideal los contratos entre los patrocinantes y los investigadores. No es obligatorio, pero siempre es útil que se presente.
Y acá en facultad se le pide también una carta al decano solicitando la evaluación, ¿no?
Claro, que es una cuestión formal porque es como se ingresa a la institución. Entra por una carta al decano, igual que cualquier nota que uno envía, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública, se dirige al ministro, pero no la va a leer el ministro, le va a leer la dependencia que corresponde, ¿no?
Claro. ¿Y cuándo un trabajo queda aprobado por el comité?
Sí. El comité analiza, ¿no?, en una reunión, que las decisiones se toman por consenso. No, en nuestro comité de facultad yo no recuerdo ningún caso en que se haya terminado votando. Podría, en general en los reglamentos está la opción de que si no se ponen de acuerdo, pero el método de trabajo de los comités, que es el deliberativo, lleva a que finalmente exista un consenso. El comité, después de analizado todo el protocolo y los otros documentos, puede aprobar, porque le parece que está todo bien, puede rechazar de inmediato si cree que es una situación inaceptable éticamente, sobre todo, o lo que es más frecuente, puede solicitar modificaciones. Y entonces ese es el intercambio que se tiene con el investigador o los investigadores, pidiendo a veces aclaraciones y a veces directamente modificaciones. Modificaciones en qué se va a hacer si se encuentran, por ejemplo, situaciones que requieran atención, si se va a derivar a las personas a algún lado. No sé, dependiendo del tipo de estudio y con qué población trabaje, puede haber. A veces son cuestiones metodológicas, a veces es falta de claridad, puede haber problemas que son muy frecuentes en la redacción de los consentimientos informados, que eso es un problema que viene de larga data, que anda circulando por ahí una versión de consentimiento informado que es como una declaración jurada del sujeto de investigación de que todo me lo van a hacer bien, y evidentemente eso no es aceptable. Tiene que tener primero una parte de información dada por los investigadores y luego un breve consentimiento. Y ya que estamos en la página web del comité, está colgado un tipo de modelo de consentimiento.
Bien.
Y entonces hay esas idas y venidas, los investigadores, uno supone que van levantando las observaciones o van explicando lo que quisieron decir, que no estaba claro, pero que entonces no tenían que modificarlo sino que explicarlo, y habitualmente después de esas idas y venidas se llega a una aprobación.
¿Y ahí el investigador qué recibe?
La aprobación del comité va al Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad es el que al final dice que fue aprobado la versión tal, de fecha tal, que en el expediente de facultad está entre las hojas tal y tal, ¿verdad? Si no es una investigación de las que tiene que pasar luego a la Comisión Nacional de Ética de la Investigación, el investigador, si tiene el dinero, está en condiciones de empezar la investigación.
Luego de aprobado.
Luego de aprobado por el protocolo por el comité. Si es de las que son, por, según normativa, potestad de aprobación final por la Comisión Nacional de Ética de Investigación, el investigador tiene que esperar ese otro paso. No puede empezarla solo con la aprobación del comité institucional.
Bien. ¿Y cuando se va a hacer el mismo protocolo, en, se va a ejecutar en distintas instituciones?
Sí. Cuando se presenta el mismo protocolo en distintas instituciones, aunque sea un poco antipático para los investigadores, se tiene que presentar en los comités de todas las instituciones. El motivo de eso es que lo que puede ser seguro o aplicable en una población dada puede significar un riesgo demasiado grande para otra población. O sea, puede haber una diferencia en las características de la población, por eso los distintos protocolos. Pero además, una cuestión de responsabilidad civil. La responsabilidad por la atención médica, por el bienestar biológico o psicológico de las personas, depende de la institución a la que pertenecen. Entonces, uno no puede tomarse el derecho de autorizar para que hagan en otro lado. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que uno o más de esos comités pida modificaciones. Como al final se tiene que llegar a un protocolo único, idéntico, que sea aprobado por todos, porque no se van a implementar los protocolos de distinta manera en los lugares, cada vez que uno de los comités plantea una observación, si se va a modificar el protocolo, se tiene que presentar también en los otros comités. ¿Eso enlentece? Enlentece. Pero yo creo que es inevitable.
Bien. El equipo de investigación va a contar con la aprobación de varios comités.
Claro.
Una aprobación por cada lugar en el que se va a presentar.
Sí.
Se va a desarrollar.
Y tiene que ser exacto. Al final tiene que tener la aprobación de todos los comités participantes exactamente del mismo protocolo.
De la misma versión.
De la misma versión, el mismo protocolo.
Bien. También puede pasar que esté aprobado, se comience a ejecutar y existan modificaciones, o una vez aprobado, antes de ejecutar, hay modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones que hacen que el protocolo tenga que ser nuevamente visto por el Comité de Ética e Investigación?
Cualquier modificación de un protocolo que ya fue aprobado se llama una enmienda y tienen que presentarse a los distintos comités de ética que lo aprobaron y no podría implementarse hasta que tenga la aprobación, por lo menos en cada institución. Las únicas enmiendas que se pueden implementar antes de la aprobación, aunque deben presentarse, son los que se consideran enmiendas por seguridad. Por ejemplo, si yo tengo un ensayo clínico y compruebo que una dosis o que un producto que estoy dando es muy peligroso, lo suspendo, lo paro. No espero a que el comité me dé permiso de suspenderlo. Inmediatamente advierto a los comités y les digo que voy a cambiar eso porque claro, se probó que era un procedimiento que no era el mejor para las personas. Esas son las únicas enmiendas que se implementan antes de la aprobación del comité. Todas las demás tienen que esperar.
Bien. Cualquier modificación entonces en los objetivos, en el plan de análisis, en cualquier etapa de la propuesta,
debe volver al comité para evaluar,
debe ser
potencialmente
nuevamente
aprobarla o no.
Bien.
También puede decir que no.
Y finalmente, ¿qué es lo que muestra el investigador para acreditar la aprobación del protocolo?
Sí. Lo que muestra es la resolución, en nuestro caso, es de la resolución del Consejo de Facultad de Medicina. En otras instituciones, en hospitales, y eso es la resolución del comité que es refrendada por la dirección. Hay algunos hospitales, por ejemplo, en los que la dirección envía al comité y no vuelve a la dirección, porque pasó primero por una especie de visto bueno administrativo. Bien. Y entonces alcanza con que el comité que lo recibió de la dirección lo apruebe. Pero Bien. Es un documento
oficial, con algún tipo de logo, con las firmas, ¿verdad?
Donde dice el nombre del
proyecto de investigación entero, la versión, la fecha. Puede haber versiones diferentes, por ejemplo, versión 2 del protocolo tal y versión 3 del consentimiento informado, cada uno con su fecha. Y
el nombre del investigador,
el nombre principal. De investigador principal. Es eso lo que recibe.
Bueno, muchas gracias, Delia.
No, de
Seguro
nada.
Que fue de mucha utilidad.
Bueno, espero que sí lo sea.
Hasta pronto.
Chao.